Radio Lora 97,5 MHz. MHz.
Las que mueren luchando, no las mata ni la muerte. Sepan las nacidas y las que van a nacer, que nacimos para vencer y no para ser vencidas.
Se puede bailar, no es mi revolución, no es mi revolución, no es mi revolución, Emma Goldman.
Ein Kollektiver.
Ein Feministischer.
Ein Schrei gegen Femizide.
Eraso, zera hilketa matxistarik ez.
Una menos.
Emeie kaden kem
neben. Neuma amenos.
Ah, une de moi.
Non, una menos.
Ani ed ne
Not miei. One less.
Negina Klimpal.
Ein kollektiver feministischer Schrei gegen Femizide.
Ein kollektiver feministischer Schrei gegen Femizide.
Gora, autodefentsa feminista.
Una, respondemos todas.
Queremos viva.
Viremos a saldre.
Ein Angriff auf eine.
Ist ein Angriff auf alle.
Ein Kollektiver.
Ein feministischer Schrei. Gegen Femizide.
So esta gente hará pagar las cuentas. Mujeres. Muy buenas tardes. Es cierto, a nosotras nos interesa que nos escuchen. Buenas tardes, mujeres, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Aquí, nuevamente, una vez más, con ustedes, con las mujeres y los hombres adheridos al cambio. Hoy traigo un tema candente, muy fuerte, muy candente, que tiene que ver con la niñez, ¿no? En Argentina y en todo el mundo. La niñez requiere mucho cuidado, mucha atención y las familias mucha información para estar atentos y atentas continuamente, ¿no? Ante el cuidado de la niñez, de los niños y las niñas en cualquier momento de la vida. ¿Por qué digo esto? Porque en Argentina hay una cobertura periodística que nos hace llegar Sonia Santoro, periodista para diferentes prensas en Argentina, y esta cobertura periodística por la desaparición de un niño de 5 años, que da cuenta a graves falencias, porque la realidad, para que se sitúen y se ubiquen donde desapareció este niño, fue en el norte litoral de la Argentina, entre el Chaco y Misiones, Corrientes. En Corrientes. Corrientes es una fosa prácticamente, un lugar donde el narcotráfico permanentemente está activo, y las mafias de trata de niños y trata de niñas, de jovencitas, está a la orden del día, donde la venta de las criaturas está a la orden del día, donde amenazan a los padres y a las madres si no le entregan los niños, que asesinan a toda la familia. Aquello es un infierno, no sé cómo será el infierno, pero bueno, es la imaginación que uno tiene, ¿no? A través de este caso, de la desaparición de Loan, Loan tiene 5 años, se revuela, se escarba, salen las informaciones y el pueblo empieza a hablar. Pero aunque el pueblo hable, aunque la prensa esté presente, todo el pueblo marche, pida, reclame, es poco lo que se puede hacer, porque tiene que ver toda estas falencias vienen desde la raíz de la política, del Estado, del gobierno de Corrientes, de la policía, de la gendarmería, el Poder Judicial. Están todos y todas involucrados en este tema. Por eso también voy a hablar del Estado, argentino, el nuevo gobierno. Esta desaparición de Loan viene justo a dar con las graves falencias que a esto se le suma, ¿no? Un Estado dispuesto a barrer con todos los organismos públicos capaces de preservar derechos esenciales. Imagínense qué barbaridad. Loan es un nombre que hoy no necesita un apellido para ser reconocido en todo el país. Su imagen, su vida, la de su familia, se ventilaron por los medios de comunicación, especialmente los audiovisuales. Como cada vez que un hombre se convierte en un caso, los derechos empiezan a ser vulnerados. Como toda vez que un niño o niña desaparece o es víctima de un crimen, la preocupación y el horror de gran parte de la sociedad es el argumento o la excusa de algunos medios para cruzar todos los límites de la intimidad de ese niño o de esa niña. Estado argentino que funciona mal no hace más que alimentar un ciclo infinito de pistas falsas, especulaciones, show que enriquecen el rating y entorpecen el objetivo principal, que es encontrar al niño, y esperemos que sea con vida. Loan Peña, un niño de 5 años de la localidad correntina El Algarrobal, situado en 9 de julio, esto es al norte litoral de Argentina. Él está desaparecido desde el 13 de junio pasado. En un comienzo se sospechaba que se había perdido, luego se dijo que fue secuestrado y es víctima de una red de trata. Pero también que la familia pudo estar involucrada, que tal vez fue un accidente y una serie de informaciones que no hacen más que alimentar las ganas de saber que siempre lindan con el morbo. Mientras tanto, se empezó a sospechar de que la hija de un tío de Carlos López, uno de los acusados que hoy está en prisión, fuera Sofía Herrera. Es decir, hubieron muchas hipótesis del caso. El Estado, en sus distintos niveles, más que despejar o dar claridad al trabajo periodístico, filtró informaciones de dudosa calidad y después incluso dio marcha atrás. A nivel nacional intervino con demoras. La alerta Sofía que existe en Argentina, un protocolo que se activa. Bueno, la alerta Sofía, para que las personas que escuchan la radio entiendan, la alerta Sofía llega a través, es un comando de alerta que se llama así a través de una desaparición de una niña que se llamaba Sofía. Esto fue un protocolo que se activó en las primeras horas que desaparece una niña, que es la niña Sofía, o niño o adolescente que pueden estar en peligro y que fue instituido a partir de la desaparición de Sofía Herrera, como les comenté antes. Ella fue una niña de 3 años que desapareció el 28 de septiembre del 2008 en Tierra del Fuego, Argentina, sur de Argentina. En este caso se activó 5 o 6 días después, según dijo la ex ministra de Seguridad, Sabina Frederick. La actual ministra, Patricia Bullrich, estaba en El Salvador cuando se conoció la desaparición. Esta semana, bueno, la primera semana del mes de junio, pareciera que apurada por hacer una demostración de acción e intervención en el tema, dijo que viajaría al Paraguay porque había una pista que decía que lo habían llevado a ese país, a Loan. Y luego se desdijo. Finalmente anunció ahora que iba con todo, con buzo, con personal y de montaña y de monte. Dijo lo siguiente: voy a ir con equipos radiológicos para ver la panza de animales. Hay que ir con todo porque hay yacarés y pumas. Hasta ahora, hace más de 80 días que el niño desapareció y todos estos radiológicos no funcionaron para nada. Ahora, esto no favoreció. El tema es abordado hace años por periodistas que, referentes en infancia y por organismos públicos internacionales como UNICEF, la Defensoría del Público, el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia, la CONACAI, que depende del Ente Nacional de Comunicaciones de NACOM en Argentina. Sin embargo, siempre se repiten los errores, la sobreexposición, la intromisión en la intimidad, la violación de la identidad, etcétera, etcétera. Vale la pena preguntarse si quienes ejercen el periodismo, un trabajo hoy precarizado como nunca antes, tienen tiempo para leer estos materiales e incorporarlos en sus rutinas de trabajo extremadamente cargadas y regidas por lógicas muy lejanas a la defensa de los derechos humanos en Argentina. Si lo que prima ante la desaparición de un niño es la medición de la audiencia y si el rating sube o baja, el minuto a minuto o lo que está diciendo la competencia, no hay forma de que los derechos de esos niños sean preservados. Cuando la noticia va escaseando, empieza el terreno de la especulación. Porque no es ni siquiera la decisión de un cronista que está en el lugar, sino que la jefatura le dice que se extienda por el renting, o lo que dice la competencia, y eso determina una expansión de los tiempos de cobertura que no hay manera de abastecer. Esto lo dijo Hugo Moleiro, especialista en periodismo de infancia y trabajador de Defensoría del Público. Hace un par de años, el asesinato de Lucio Dupuy provocó consternación por su gravedad y por la manera en que los medios abordaron en ese momento. La CONACAI, que tiene sus propias recomendaciones, sacó una declaración advirtiendo que se evitara los detalles morbosos, las especulaciones sobre circunstancias del ámbito privado y la vulneración de la dignidad del chico. Hoy, los organismos nacionales que podrían intervenir en estos casos están sufriendo las políticas del actual gobierno nacional de vaciamiento, parate y despidos. Seguimos con un tema musical y seguimos con el tema Loan en el programa Mujeres.
Si de grande abogada será, si de la mañana se levanta para ir a estudiar, despide a su madre, quien la acompaña hasta la vía principal. Ivana camina pensando, tarde llegará, la calle está sola y de repente escucha unos pasos de atrás. Acelera el ritmo y poco a poco se empieza a agitar, grita del miedo pidiendo ayuda y la luz del día se va. Ivana, ¿dónde estará? Pregunta a su madre angustiada y no hay señal. Llama a las autoridades y no hay señal. Luego de tres días, Ivana asesinada está. Dos, Paola, 7 años de edad. Ama a las princesas y en las tardes con sus muñecas jugar. Su primo Juan Pablo con 20 años hoy la debe cuidar. Lleva a su casa, la invita al cuarto para jugar. Paola, soy tu príncipe y mi princesa serás. Paola, quítate la ropa. Paola, mamá y papá no se van a enterar. Paola quiere gritar, pero en la calle y empieza a jugar. Tres, Marta, 19 años de edad, está en la universidad. Estudia medicina para su abuelo salvar. Un chico atractivo y cortés se presenta. Extiende su mano, Marta lo observa y acepta. Mucho gusto, soy Carlos, estudio aquí hace rato. Me parece un poco raro, no te había visto por estos lados. Es un placer, Carlos, apenas soy nueva, eres nueva. Sí, mi nombre es Marta, mucho gusto, princesa. Luego de 3 meses, Marta enamora. Desde los 5 años de edad, 5, María, su esposo no la deja de golpear. 6, Isabel asesinada por no aceptar un abuso sexual. Ya basta, ya no quiero contar. 7, Diana, vendida sin saber cuánto valemos. 8, Ana le dice niño por su corto cabello. 9, Samantha, puta por su falda. 10, yo, feminista por no callar lo que pasa día a día. Es una lucha continua contra la inseguridad que nos mata sin piedad. Hoy grito por las que se fueron y las que aún están. Queremos un cambiar, ya paremos de contar. Queremos un cambiar y ya paremos de contar.
en Argentina las calles de Corrientes reclamando al gobierno de Valdés, el gobernador, por el caso Loan. Las calles de Corrientes reclaman día a día, una vez más, por la aparición con vida de Loan Danilo Peña, el menor desaparecido desde hace más de 80 días. Y esta vez las voces de los vecinos, las vecinas, siguen contra el gobernador Gustavo Valdés. Esto se debe a que la participación del gobernador en el caso del pequeño desaparecido puso en jaque una crisis política ante su aparición en las redes sociales, donde el gobernador Valdés sostuvo que tras la declaración de la tía del niño, de Loan, Laudelina, se ha dado un gran paso en la resolución del caso, dijo Valdés, el gobernador de la provincia de Corrientes. Valdés, compadre, le dijeron, hacete responsable, es la consigna de los del pueblo y de las manifestaciones, ¿no? Valdés, compadre, hacete responsable. Así manifiestan los vecinos, las vecinas, frente a la gobernación en las marchas en Corrientes. Si bien el mandatario radical no dijo mayores precisiones acerca de su críptica declaración frente a fuentes cercanas a Valdés, que expresaron a Noticias Argentina que la hipótesis del arrollamiento del accidente, porque esto estaba inventado, ¿no?, del niño por una camioneta, hoy la principal hipótesis para resolver el caso es esa, según el señor Valdés, el gobernador de Corrientes. Asimismo, otro detalle que también llamó la atención al pueblo y provocó aún más enojo es que el abogado de la tía de Loan, el abogado, el doctor José Codazzi, es muy cercano al gobernador Valdés. Y esto, para el gobierno provincial, de esta movida, digamos, en la provincia, en Corrientes, en el caso es de uso político. Por el momento, Valdés todavía no salió a dar declaraciones al respecto. Así que se espera que esto, porque en realidad lo que han hecho es frenar y guardar las pruebas. Sí, esconder las pruebas. Las pruebas están ahí paradas. Todo está parado, va muy lentamente a causa de que hay una... Porque les preocupa tanto a la justicia como a, digamos, al fiscal, a la jueza, dicho por ella misma, ¿no? Los juicios políticos que pueden haber y que van a ser muchos en Corrientes, seguramente. Así que este caso es un caso en este momento que lleva ya más de 80 días en Argentina. Así que, es el caso donde la Alameda denunció ante la justicia que políticos, policías y empresarios encubren la red de trata. La organización que encabeza Gustani Vera solicitó que el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, declare ante el juzgado federal de Goya Corrientes. La Fundación Alameda, dirigida por Vera, denunció ante el juzgado federal de Goya en la provincia de Corrientes que lleva la causa por desaparición de Noa Daniel Peña para que se investigue una posible trama, ¿no? Una posible trama, un entramado, ¿no?, sobre este caso para de encubrimiento de una red de trata que existiría en la región desde hace años con aceitados. Vínculos empresariales, políticos, policiales y judiciales. Para la ONG, este entramado busca reducir las consecuencias penales que se podrían desprender del caso. De acuerdo a la denuncia, la punta del ovillo de este estratagema, digamos así, es el abogado José Fernández Codazzi, que es el abogado de la tía de Logan, que también está presa, ¿no? Porque está imputada. El abogado Bernardino Benítez, que es el tío, también es el abogado de Bernardino Benítez, que es el tío del nene de 5 años que desapareció. Y la última persona que estuvo con él aquel 13 de junio en la casa de su abuela en el paraje del Algarrobal, en la localidad de 9 de Julio, en Corrientes. Este abogado, Codazzi, fue clave para la aclaración de la tía de Loan Peña, la Odelina Peña, que es la señora de él que dije antes, de Benítez. Y son tíos y tías de Loan. Para intentar imponer la hipótesis de accidente en la que el chiquito habría sido atropellado por la exdirectora de producción de 9 de julio, María Victoria Callaba, y su marido, el exmilitar Carlos Pérez. Según las declaraciones en sede judicial de la hija de esta señora, Laudelina, dijo que el doctor Codazzi, el abogado, que es muy allegado al gobierno de la provincia de Corrientes, a Valdés, les ofreció una casa, un auto y una moto para que dieran una versión armadas y les dijo que si no aceptaban, posiblemente llegaría una represión policial a meterles preso a todos. Esto es para atemorizar a las familias, para que los encubran a estos sinvergüenzas, ¿sí?, descarados, degenerados de los movimientos, de los partidos políticos y jurídicos, porque son abogados también que están manejando todo esto en este preciso momento, sí que manipulan a las familias en este caso. La pata policial en Corrientes, más allá de la presunta participación de un comisario que se llama Walter Maciel, quien está también imputado y está preso, acusado de intentar desviar la investigación y encubrir el caso. Vera advierte que hay más nexos policiales que merecerían la atención de la justicia federal. Es que antes de que la tía de este niño declare en la justicia ordinaria, hubo un traslado de la delegación de la Policía Federal Argentina de Goya y así pudo la madre e hija que están involucradas llevar a cabo una, ¿cómo se dice?, una declaración. El rol de la política y la justicia. Bueno, a ver, se pide que se indague en la trama de encubrimiento a la organización ilícita del planto Codazzi, que sería del abogado, muy amigo del gobernador de Corrientes, para eludir el accionar de los actores del fuero federal a fin de desafiar la investigación mediante la intervención de actores del sistema judicial provincial. Por eso coincide con el abogado Fernando Burlando,